6 i 14 minuts, escoltau Ràdio Pollença, això és Petit Plaers i començam ara la cafeteria. Tenim aquí en Esteban Silva. Esteban, benvingut, bona tarda.
Buenas tardes, què tal?
Molt bé, en diferents temes, com sempre. Parlarem primerament d'un campus en el qual acabes d'anar, es fa per Gran Canària un quant dies, i sí. Aprofitarem aquest moment inicial del programa perquè ens contis què t'ha semblat, quines coses has trobat interessants d'aquesta trobada.
Pues sí, hemos estado en Gran Canaria, estuvimos 4 días allí y súper interesante, la verdad. Súper interesante por, principalmente porque es una plantación de café a pequeña escala, pero bueno, hay plantas de café, las puedes tocar, puedes ver cómo evolucionan, tienes allí café secándose, un poco de las maquinarias que se usan en los beneficios del café también tienen por allí. Y es súper interesante porque pues está cerquita, relativamente cerca. Aunque desde aquí de Palma tenemos que hacer siempre un poco de escala y al final se acaba alargando la cosa, pero bueno, en medio día estás allí y ahora con los vuelos, hay vuelos directos, en 3 horas te plantas en Gran Canaria y puedes acercarte. Esta plantación, bueno, donde nosotros fuimos, donde se hizo el campus, es en la finca Los Castaños, está en el Valle de Agaete, en el norte de la isla. Junto al ladito hay otro que se llama Finca Las Lajas, muy cerquitas una al lado de la otra. Y si caminas un poco por la zona, por el pueblo y tal, ves que en los jardines hay plantas de café sembradas.
Curioso.
Por todos lados.
Sí, sí.
Sí. Justo al lado de esta finca había una pequeña asociación de vecinos y en el jardín del bar tenían allí un buen planta de cafeto con sus flores y sus cerezas. Bueno, de las hicimos muchísimas actividades. La idea del campus era conocer gente del mundo del café de alto nivel, pero bueno, lo primero que nos enchufaron fue recolectar café. Entonces, lo primero que hicimos el primer día nada más llegar, a las 9 de la mañana, venga, recolectar café, un cubito para cada uno y a buscar las cerezas rojas. Fue muy interesante porque estuvimos casi 2 horas recolectando café y entre unas 60 personas, ¿vale?, que no recolectamos en plan profesional. Uh-huh. Aquello fue más bien a los 10 minutos ya estábamos haciendo los selfies con las plantas, ¿vale? Que es lo que pasa, sí, y haciendo sí. Fotos y comiendo las semillas y probando una verde, probando una madura, a ver cómo saben, a ver cómo no, pero bueno, entre 2 horas, 60 personas más o menos, recolectamos 20 kilos de cerezas. De esos 20 kilos de cerezas se quedan solamente 2 kilos de café.
Ah.
Y una vez que se seca, se procesa y se tuesta, aproximadamente 1,7 kilos. O sea, que la idea era tener en cuenta el esfuerzo que realiza la gente que cultiva, que cosecha, que cultiva el café, para que luego llegue a nosotros y lo tratemos de cualquier manera o no lo apreciemos con otra cosa. La verdad es que es interesante y complicadito elegir las cerezas de café maduras, sobre todo porque es lo que hemos hablado y allí lo pude comprobar. En una misma rama de café te encontrabas, digamos empezando del tronco hacia afuera, pues te encontrabas cerezas maduras, cerezas a medio madurar, cerezas verdes, flores y todo prácticamente mezclado.
Ya.
No es que estuvieran por partes y bueno, las de atrás están maduras, las de medio verdes y a la delante hay flores, no. Hay flores en medio, mezclado con 2 verdes, al lado hay una muy madura, maduran de diferentes maneras. Y algo también muy curioso que me llamó la atención es que eso lo hicimos a las 9 de la mañana y la parte nos dividimos en zonas. Y en la zona que me había tocado a mí, que nos había tocado un grupito de 6 personas, más o menos lo dejamos limpio de cerezas maduras. A la tarde volví a ver cerezas maduras.
¿Qué dios ahora?
Ya se podían volver a cosechar otras cuantas. El día que llegamos nosotros, que empezó el campus, fue un sábado. Hice bastantes flores de ramas de cafeto en flor, ¿de acuerdo? Muy florecidas, bastantes fotos hicimos. Al día siguiente esas flores ya no estaban. Ya se habían marchitado, ya no estaban las flores, ya casi no había flores para hacer fotos. Solo pudimos hacer fotos a flores un día. Entonces avanza muy rápido, madura muy rápido. Y también otra cosa que nos gustó del mundo, allí básicamente el 90% de las plantaciones son de la raza típica. Sí que es verdad que ahora tenían unas cuantas de geisha, esta raza tan apreciada, y nos enseñó las plantas de café, las hojas estaban un poco marchitas en los bordes, un poco secas, y nos comentó que esto había sido de 2 días de mucho frío para ellos, es que habían tenido una bajada por la noche a 9 grados. Y eso para ellos era mucho frío y las plantas habían sufrido de tal manera que se habían empezado a secar las hojas. de, es decir, para que veamos lo delicado que es, lo que le afecta el frío y por qué no se puede cultivar mucho más arriba de Gran Canaria. Dentro de las charlas que tuvimos un montón de interesantes. Juan Urquía, que era un técnico de agua de allí del Cabildo de Gran Canaria, también tiene una plantación de café y este hombre se dedica a fertilizar el agua. Digamos, en vez de poner el abono directamente en la tierra, analizan la tierra, analizan el agua, ven que le hace falta a la planta y se lo añaden al agua. Eso fue lo que nos explicó. Y tiene una plantación de café en Agüimes, que está totalmente en el sur. Dice, donde nadie se imaginaría que podría haber café, él tiene café y está produciendo café allí. No nos dio tiempo de ir porque la verdad que Gran Canaria es grandecita y había unas 2 horas de coche y el campus este empezábamos sobre las 9:30 de la mañana y terminábamos a las 9 de la noche y no había tiempo de ir. Prácticamente el pueblo, el camino de ida al campus lo hacíamos de día, el camino de vuelta era de noche, de día no sé cómo era el camino de vuelta, ni el pueblo no lo conocí prácticamente de día. Entonces, bueno, curioso esto. Después tuvimos charlas que iremos hablando poco a poco de algunos de los temas interesantes, algunos muy técnicos que los dejaremos aparte, otros más atractivos para todos. Pues nada, hablamos de la curva del tueste, de la importancia de tostar un café de proceso natural o proceso lavado, lo que afectaba en la tostadora. Esto lo impartió Alexandre Nicolau, campeón del mundo de tueste. El apretar el café en el cacillo, lo importante que es, cómo se extrae mejor o peor, si aprietas hacia un lado, si aprietas hacia el otro, si se deja un montoncito en medio del café, si se usa un repartidor de café que se llama OCB, cómo se afecta eso a la extracción para que un espresso sea más dulce, menos dulce, más ácido, en base a estudios que habían hecho y pruebas, a lo mejor no sé, para probar si era mejor estrellarlo con la mano que con la panquinita esta, que para un lado o para otro igual habían hecho 200, 300 cafés. Y catando y probando. Esto nos lo impartió Sasa Sestic, campeón del mundo barista. Estuvimos hablando una charla muy, muy interesante con Chris Lukakis, un griego, chico griego que ha sido campeón del mundo de latear, campeón del mundo en kata, que ahora mismo está montando una empresa de tueste de café en Grecia y nos explicó un poquito qué es lo que pasa, cómo cambia tu vida una vez que ganas un campeonato del mundo. ¿Qué más? Hablamos de la extracción del espresso, que ahora vamos a comentar un poquito más. Héctor Hernández, 4 veces campeón de España en latte art, nos dio una masterclass rápida y luego nos hizo un campeonato allí improvisado de latte art que estuvo muy interesante. Ganó una chica que venía desde Irlanda, nos dio una paliza a todos, a mí el primero, lamentablemente. Luego Félix Martín, que venía desde Burgos, la Universidad de Burgos, nos dio una charla muy científica, doctor, basado en los beneficios del café, indistintamente de la cafeína, si tiene o no tiene cafeína, los beneficios que aporta el café, la cantidad de antioxidantes que tiene el café, que era algo tremendo, y cómo el café tostado tenía casi 3 veces más antioxidantes que el café verde, que es una de las cosas que ahora se han puesto de moda hace poco, el beber café verde molido y hecho tipo infusión porque tiene muchos antioxidantes. Y también por tema de un ácido que tiene el café, el ácido clorogénico que ayuda a eliminar las grasas. Resulta que el café tostado tiene 3 veces más, tanto ácido clorogénico como antioxidantes. Entonces, bueno, ahí está el negocio. Café verde lo están vendiendo a precios desorbitados por esta moda de estos beneficios, ¿no? Luego tuvo Javier García de Sacona Coffee en San Sebastián. Nos dio una charla y la verdad que nos metió caña y nos dio un repaso a todos los propietarios de cafeterías sobre qué era más importante, el café o el servicio, ¿no? Y cómo influir en los clientes para crear, no que vengan a tomarse un café, sino que vengan a vivir una experiencia en el mundo del café de especialidad. Y nos metió bastante caña. Y bueno, de Javier García probamos, la verdad que me quedé con ganas. Ellos tienen un micro tostador en San Sebastián, en Irún concretamente, y la cafetería está en San Sebastián, un sitio muy, muy, muy céntrico de San Sebastián. La cafetería se llama Sacona y bueno, la empresa también de café, seguramente recibiremos sus cafés en un par de días.
Ah, mira, vamos a ver.
Porque tienen, la verdad es que me han mandado la lista y hay un par de ellos que a simple vista, por la raza de café que es y por la procedencia, pues nos hacen mucha ilusión de probarlos. Y esto fue más o menos a grandes rasgos lo que vimos. Nos queda por comentar que fue muy curioso Katy Beatriz, una chica también campeona, quedó segunda del mundo en Ibrik, que el Ibrik es este café turco que se hace en un casito pequeñito de cobre, que se echa todo, digamos, se pone el café, el agua, se lleva a hervir y cuando está a punto de hervir se retira, se sirve tal cual en una tacita pequeña y te estás bebiendo el café con todo el café dentro, están todas las borras dentro, hay que dejarlo reposar. Y tú te vas bebiendo el café cuando notas que ya no hay agua o digamos que no hay infusión, que lo que queda solo son los pozos del café, se acabó de beber el café. Sí, ya no bebes más. La verdad es que estuvo muy, muy interesante. Ella nos explicó cómo lo hace ella. Hay muchos métodos y es un café que se bebe mucho en la zona del este, digamos, de Europa. ¿De acuerdo? Y nos contó también un poquito su historia de cómo empezó de tener un restaurante a apuntarse a un campeonato del mundo y a participar y a ganar. Estuvo muy, muy interesante y, bueno, conocer también un poco el mundo de los baristas y tostadores de toda España.
Claro, eso también te da la oportunidad de conocer gente, ¿no?
Sí, conocer gente de todos los lados. Vino gente, bueno, de los cuatro puntos de España. Había gente de todas las islas de allí. Había también unos chicos de aquí, de Palma, que habían ido. Gente de Galicia, gente de Barcelona, máquinas nuevas. La verdad es que es muy interesante y con ganas de que lo repitan porque, bueno, conoces gente y también la repercusión internacional, gente que a veces sí que puedes ver en una feria o en un evento internacional, saludarlos, oye, eres Asasestic, eres Chris, y tal, mira, te sigo, he leído tu libro, he visto esto, y si te hacen caso, te saludan, todo estupendo, pero que estén allí una hora y media hablando de café y contestando las dudas más desde la más profunda y más complicada a la más sencilla, pues es algo muy interesante, gente que se dedican y que viven del café de especialidad y que llevan el café pues a otro nivel, ¿no? Muy, sí. Muy interesante.
Segur que per vosaltres és tot un lutz poder conèixer aquesta gent.
Sí, 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 perquè pues, fue muy, muy interesante.
Després volies parlar també d'un altre tema, que és l'ADN de l'espresso. Això ens ho hauràs d'explicar, eh?
Sí. Bueno,
¿qué es eso, l'ADN?
Esto fue, no lo he nombrado, también vino Kim Ossenblock, de aquí de Barcelona, también un señor muy mediático, y hace poquito nos hizo una entrevista, estuvo muy interesante, tiene el estudio de café en Barcelona, se dedica a la formación, y nos explicó un poquito cómo era lo que él llama ADN del espresso. Entonces, cómo afecta el ADN del espresso es a la hora de extraer, de hacer nuestros cafés, qué es lo que tenemos que buscar. Entonces, lo que tenemos que buscar en los cafés, pues siempre es el punto dulce que él llama. Él le llama ADN del espresso por eso, porque es descomponer el espresso, todos los puntos para conseguir la bebida perfecta, ¿no? La bebida perfecta, que lo llamamos punto dulce, que sería lo que es encontrar un equilibrio entre el ácido y el dulce, o entre el amargo y el dulce. ¿Por qué? Por extracción del café sabemos que primero nos va a salir el ácido o el agrio, luego nos va a salir el dulce y por último el amargo. Entonces, ya, buscar ese equilibrio en medio, que es lo que le llama el ADN. Entonces, más o menos lo que nos vino a decir que si tenemos una extracción de café, independientemente de cuánto café hagamos y del ratio que vayamos sacando, si nosotros lo tenemos entre 15 y 25 segundos o 25 y 35 aproximadamente, pues vamos a conseguir un balance entre dulce y ácido y entre amargo y dulce. Si nos quedamos por debajo de los 15 segundos, seguramente nuestro café será agrio, salado y algo muy importante, astringente. Ahí nos vamos a dar cuenta que el café cortito está mal hecho. Es decir, cuando pedimos un café cortito y nos sabe muy ácido, muy como agrio, salado, y además nos seca la boca, es que el café se ha quitado muy rápido de la máquina. Lo que habría que hacer es poner menos café en el porta y para que la bebida fuera corta, pero bien extraída. Si por el contrario es muy amarga, no sabe, lo que hablo siempre, taller mecánico, ¿de acuerdo? Y también nos seca la boca, es que se ha pasado demasiado, entonces astringente, está sobre extraído. Y después, bueno, estuvimos hablando un poquito sobre esto y lo que nos vino a refrescar un poquito la memoria era sobre una vez que tenemos el sabor, ahora conseguimos a lo mejor extraer con 10 gramos de café una taza de 20 gramos, vamos a tener un ristretto. Si con 10 gramos de café nos vamos a unos 30 gramos en la taza, tendremos lo que se llama espresso. Y si con 10 gramos de café nos vamos a 50 gramos, tendremos un lungo. Estamos hablando de un ratio, lo que hablamos, 1,5 o 1,3 o 1,2, lo que hablamos por un gramo de café en seco, 2 gramos en taza o 3 o 5. Más o menos esto era el ratio y esto es lo que estuvimos hablando sobre descomponer el espresso a la hora de conseguir una buena taza dulce y equilibrada, balanceada, que fuera agradable, que era el problema que lo que siempre hemos hablado aquí, la hora, sobre todo he hablado bastante del tema del americano
ya
sobre extraído, ¿no? Pero bueno, estuvo interesante más que nada era por esto del tema de cómo reconocer cuando un café está sobre extraído, que en boca enseguida nos iba a venir ese amargo al final de la lengua y se nos iba a secar la boca. Y que si si al contrario lo que notábamos era que salivábamos demasiado, pero que también se nos secaba la boca, al fin después era todo el efecto contrario, que estaba sobre extraído. Entonces, ¿cómo ir consiguiendo el sabor balanceado? Pues a base de prueba y error. Hacemos un espresso, lo sacamos en 20 segundos, vemos que nos es agrio, pues hay que dejarlo más tiempo, no sé, o molerlo un poquito más grueso, molerlo un poquito más fino. Entonces, si lo que queremos, si nos sale agrio y salado, y el tiempo está bien, está en 25 segundos, pero no llegamos a estos 20 gramos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Moler más grueso. Que el café nos sabe eso, amargo, y está bien en tiempo, pero está mal de sabor, ¿no? Molemos más fino. Cuando vamos jugando en casa con un molinito, pues es lo que tenemos que ir buscando siempre. Conseguir el equilibrio entre dulce y amargo y ácido jugando con el molino. Por eso cuando uno hace un curso de café, lo primero que te piensas es que vas a jugar mucho con la máquina, que te van a enseñar a hacer mucho latte art, que vas a salir de allí haciendo y te acabas chupando 5 o 6 horas de regular un molino para arriba, para abajo, más grueso, más fino, y cuando por fin lo consigues, te cambian el café, te mueven el molino y te dicen, venga, otra vez, empieza. Vuelve a hacerme un espresso correcto con un café diferente, que tiene una densidad diferente, unos matices, unos aromas, unos sabores diferentes, y que hay que volver a regular el molino, ¿no? Eso es lo interesante de saber. Una vez sabiendo regular el molino, es súper importante para conseguir un buen espresso. Y un día como hoy, por ejemplo, aquí, tener claro que el molino no es algo fijo y estático, que hay que ir moviéndolo para conseguir siempre. Es importante. Yo hoy he movido el molino 2 veces.
Ya.
Porque a la mañana era una cosa, a mediodía nos han caído 4 gotas, es otra, y ahora cuando he llegado me he hecho un café, me lo he probado, o así como lo he dejado esta mañana, el café de especialidad, y era un desastre. Estaba súper ácido. Le he preguntado a Xavi, el barista, digo, Xavi, ¿has sacado alguno esta tarde especial? Dice, no, desde esta mañana no han salido. Digo, pues un punto más grueso, porque sale muy ácido, pues se ve que el café ha tomado más humedad y estar allí, y eso
claro,
no había nada.
El temps influye.
Sí, muchísimo, muchísimo. Y jugar con el molino, no es decir, los que tengan cafetería nos estén oyendo, si ven que el café les varía y tal, siempre que prueben a jugar un puntito arriba, un puntito abajo con el café y a ver si mejora. Porque a veces, en un día como hoy, que con tantos cambios y aquí con esta humedad que tenemos, afecta bastante al mundo del café, ¿no? Y esto es lo que es. Por esto de ADN y de expresos y de extracciones lo acabamos aquí, porque si no también marea.
Tens cafés nous o vendran cafés nous?
Vendrán cafés nuevos. Sí, hemos hablado de Javier García de Sacona, que nos ha mandado los cafés, los ha mandado hoy. Estarán a llegar mañana, seguramente pasado llegarán estos cafés. Nos ha dicho que nos manda uno de la raza Marago Guipe, espectacular, recién tostado, nuevo, que le ha entrado. Es una raza que se caracteriza, por unos granos muy, muy grandes. Y me ha dicho que está espectacular. No sé mucho más de él, espero la ficha técnica. Y esta semana también estará al llegar mañana, seguramente, porque nos queda muy poquito café. Entran cafés de San Agustín. También San Agustín ya lo hemos tenido un par de veces en León y son unos cafés muy ricos. Entra en Colombia, entra Honduras, entrará un café de Brasil, cafés muy muy ricos, pero no puedo decir mucho más porque hasta que no los tenga delante los haya probado, pero sí que a partir de mañana seguramente ya estarán aquí los cafés y podremos hablar d'estos cafès que nos entren.
Hi ha esdeveniments pròxims?
Sí, com no.
Sempre
no?
El
mundo del café, sí, la fiesta sí. Nos gusta todo. En cualquier rango, en cualquier oficio, en todo nos gusta la fiesta. Bueno, esta semana hemos pasado del campus. Ahora, esta semana, 14, 15 y 16, se viene el campeonato SCA de España, de barista, el Brewen, que se hace en Toledo este año, se ha organizado en Toledo. Y los campeones de aquí pues van al campeonato del mundo, que se hará del 6 al 8 de junio en Berlín. Este año el World of Coffee toca en Berlín. También estará el campeonato de Latte Art, que se hace ahora en Toledo. Y bueno, aparte de los campeonatos, que digamos lo más atractivo, pues también hay charlas, hay conferencias, hay explicaciones de gente del mundo del café, microtostadores exponiendo sus cafés. Y bueno, si alguien está por allí cerca, en Madrid, de Madrid a Toledo hay poquito, creo que ya lo habíamos comentado.
Sí, es un bot.
Sí, se puede ir a visitar, la entrada es gratis, ¿de acuerdo? Y está muy entretenido. Y bueno, lo próximo que viene, esta semana, a finales de este mes, tenemos el London Coffee Festival también, que Londres tampoco está tan lejos, más o menos está igual que Canarias. Si alguien anda por allí, también nos encontramos con el Festival de Café de Londres y lo que hemos comentado. Y luego viene el Mundial, que se hace en Berlín este año. El World of Coffee cada año se realiza en una ciudad de Europa. El año pasado tocó Ámsterdam, este año toca Berlín. Y bueno, con las conexiones de avión que tenemos desde aquí de Palma,
fácil Berlín también,
es bastante fácil, la verdad es que es bastante fácil y económico, por lo menos el vuelo. No sé, todavía no hemos mirado hotel porque nos hace ganas de ir. Pero bueno, está ahí la... Ya en el World of Coffee sí que hay... Es otro mundo, hay entrada y hay que pagar y es complicadito. Pero bueno, el CEDO Toledo es muy atractivo, nada más en nuestra lengua, hablan en castellano. Hay gente también de aquí, de Baleares, que viene a dar conferencias. El chico Tony Balcaneras de Arabay va a explicar un poquito qué pasa en los procesos... Él es químico y nos va a explicar qué pasa en los procesos químicos del café dentro de... cuando está en la tostadora, cómo reacciona químicamente el café, cómo se carameliza y cómo salen los gases y todo este tema, es muy interesante. Y bueno, y diferentes ponentes que también es atractivo. Si alguien está por allí, que se anime y que vaya. Y bueno, los esperamos a partir ya de mañana con los cafecitos nuevos. Y si no, bueno, también tenemos cafecitos de la última vez que hablamos, que siguen estando ricos. Seguimos teniendo un Etiopía, un Colombia... muy ricos, que nos quedan poquito, pero ahí están todavía, y un Honduras descafeinado, que sorprende, que si, digamos, lo que hablamos, que es un descafeinado, y por ser descafeinado también es muy bueno, no se notaría la diferencia de un, como en algunos casos pasa, del descafeinado normal.
Gracias, Esteban.
De
fin
nada,
15 días.
Hasta luego.
Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.